Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de mañana, hoy 7 de marzo de 2023. Ni te cases ni te embarques, exilita. ¿Tú te casas a tu mar?
Ni de tu familia te apartes. Así dice el dicho. Buenos días, Alfred.
Buenos días, corazón. ¿Cómo tú estás?
Feliz de estar contigo y con los oyentes de Tempranito de mañana. Muy, muy feliz. ¿No me ves?
Sí, estoy sí, feliz. No, estoy mirando el mar Pacífico que tiene ahí tu vestido. Tiene flores.
Tiene muchas flores.
Y tallos.
Y de todo.
Tiene las flores torcidas.
Ah. Ay, este niño tiene cada...
Bien.
Cada cosa tan temprano en la mañana. Un saludo rapidito para Mandy Quincalla, que está por ahí desde bien temprano.
Pero otra vez madrugó.
Dando reporte de sintonía. En un momentico estoy abriendo el correo por acá y estoy saludando al resto de los oyentes que siempre nos escriben y que siempre están ahí escuchando Tempranito de mañana.
Sí, que el problema es que Mandy come a las 6 de la tarde como la gente rica y se acuesta a dormir temprano. Por eso es que él sale a trabajar temprano.
La gente que... Como te gusta buscarte problemas.
Mandy coge una copa de cristal con un cuchillo, hace clink, 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 clink.
¿Bacarat?
Sí, y dice, tráigame bacalao. Sí. Y le sirve. Mandy, cuidado con Mandy.
Bueno, pues más adelante estamos saludando a estos oyentes que ya están por aquí también dando reporte de sintonía.
Hoy es caracol, porque es 7 y el 7 en la charada es caracol. Así que todo el que...
Todo lento como tú.
Sí, no, ya, todo el que tenga...
todo muy lento, así como
el que
tú.
Que lo tenga, el que lo tire, el que lo coleccione.
No, nada, voy a pedir para ti.
Lo mismo que tú para mí.
Dale.
Son las 8:03 de la mañana. Nos vamos ahora al primer boletín de noticias con Ariadne González, a quien le damos ya los muy buenos días.
Gracias, Alfredo. También para Exilda, para los oyentes. En las informaciones, la Organización Defensora de los Derechos Humanos, Artículo 19, compiló en su informe correspondiente al año 2022 403 agresiones contra la sociedad civil independiente cubana. Yolanda Huerga recogió en el siguiente reportaje los testimonios que comunicadores independientes hicieron durante la presentación del informe.
En la presentación del informe Silencio y Destierro, el exilio forzado de periodistas independientes en Cuba, 5 comunicadores expusieron a través de una videoconferencia sus experiencias con esta técnica de coerción de la seguridad del Estado. La reportera de Cubanet, Camila Acosta, relató la tortura física y psicológica que enfrentan los periodistas independientes que, como ella, todavía no han optado por el exilio. exilio, a lo que agregó su colega María Matienzo, que actualmente vive en Argentina.
Hablo de no solamente el poco acceso a la información que tenemos, sino al poco acceso a la tecnología que debiéramos tener para poder trabajar con cierto nivel de seguridad informática.
En este sentido, la reportera Luz Escobar, del diario 14 y medio, departió acerca del deterioro que la intervención de los agentes de la policía política logran establecer en las relaciones del periodista con su familia, con sus amigos y colegas, una de las razones que la impulsaron a exiliarse en España.
Las amenazas ya traspasaron el límite de mi persona y comenzaron a influir en mis dos hijas, que son adolescentes. Y lo otro también es que yo me di cuenta que ya me habían dejado prácticamente con las manos amarradas.
Debido al creciente éxodo de periodistas, Darcy Borrero, quien trabaja para el diario Las Américas, instó a prestar mayor atención al periodismo ciudadano.
A los periodistas que emergen en este contexto, que son autodidactas, que se van formando en la medida en que recorren este camino.
En la presentación virtual, el director regional de México y Centroamérica de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, llamó a la comunidad internacional a tomar acciones mediante los mecanismos intergubernamentales para avanzar en el respeto a los derechos humanos en Cuba.
Los derechos humanos necesitan una garantía eficaz y efectiva. No hay garantías de independencia judicial. Es el Estado cubano en su conjunto persiguiendo y generando y rompiendo el tejido social, generando descrédito, generando desconfianza, rompiendo familia.
Más adelante apuntó que la violencia de Estado contra cualquier voz crítica no es nueva en la isla, pero que esa violencia se ha agudizado contra las expresiones críticas de la comunidad artística, periodística o de derechos humanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Las plataformas observadores de derechos electorales, la Comisión Cubana de Defensa Electoral y Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales se unen en sus esfuerzos para observar de manera independiente los comicios generales del próximo 26 de marzo. Desde La Habana, la activista Marta Adela Tamayo así lo explicó en un comunicado a Radio Martí.
La misión de la observación es y será siempre acompañar a la sociedad cubana en el desarrollo de procesos electorales más transparentes y de acuerdo al contexto político, económico y social, a partir de una observación neutral, detallada y minuciosa. Siempre las plataformas de observación apegadas y amparadas a la legislación vigente y en consonancia con el mandato y dictado constitucional que exista. Las plataformas toman como visión la necesidad de dar paso a lo interno de la sociedad en cuanto a la democratización de la nación, donde se restaure el Estado de Derecho y se empodere al pueblo soberano como única fuerza para llevar el destino de Cuba. Las razones fundamentales por las cuales seamos capaces de generar cambios sustanciales en un país destruido y diezmado, así como la necesidad de recuperar la confianza de los electores que apuestan por soluciones puntuales a las problemáticas de la comunidad y todo el país en su conjunto. Este resultado del trabajo colaborativo se dará a conocer una vez concluido el proceso y se compartirá con organizaciones tanto dentro como fuera de la isla, que por más de un lustro pues acompañan todo el trabajo que se ha venido desarrollando. Han habilitado un correo electrónico observacionm26@gmail.com para aquellos cubanos que quieran colaborar voluntariamente con la labor de observación y puedan enviar a esta dirección cualquier incidencia en el día de votación.
El Buró Federal de Investigaciones, el FBI por sus siglas, ofrece una recompensa por información que lleve a la liberación de 4 estadounidenses secuestrados en México y al arresto de los involucrados. El informe lo tiene Divalicet Cash desde La Voz de América.
$50,000 es el ofrecimiento que hizo el Buró de Investigaciones Federales FBI por información que permite el rescate de 4 ciudadanos estadounidenses secuestrados este fin de semana en la ciudad fronteriza mexicana de Matamoros. Oliver E. Rich, agente especial encargado de la oficina del área de San Antonio, Texas, alertó a las autoridades fronterizas.
El día 3 de marzo de 2023, 4 ciudadanos de Estados Unidos cruzaron a Matamoros, Tamaulipas, en una minivan blanca con placa de Carolina del Norte. Poco después de cruzar a México, hombres armados no identificados dispararon a los pasajeros del vehículo, Los hombres armados introdujeron a los cuatro ciudadanos estadounidenses a otro vehículo y huyeron de la escena con ellos.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador compartió este lunes las circunstancias en que ocurrió el incidente.
Son personas de Estados Unidos que la información que tenemos cruzaron la frontera para comprar medicamentos en México, ¿sí? Y hubo una confrontación de grupos y fueron ellos detenidos.
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, confirmó que el hecho dejó una persona fallecida.
Oficiales de diversas agencias de procuración de justicia estadounidense están trabajando con las autoridades mexicanas en todos los niveles de gobierno para lograr el regreso a salvo de nuestros compatriotas.
El consulado de Matamoros, una ciudad que alberga facciones enfrentadas del cartel de la droga del Golfo, ha publicado al menos 4 alertas de seguridad desde febrero del 2020, advirtiendo sobre la violencia, el crimen, los secuestros y enfrentamientos de los carteles de la droga que involucran a grupos criminales armados. Diva Lizeth Cash, Voz de América.
En Venezuela, los trabajadores públicos retomaron el lunes las calles de Caracas en demanda de una respuesta del gobierno a sus exigencias salariales. Desde la capital venezolana, el informe lo tiene nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Enero de 2023 inició con los trabajadores públicos en la calle protestando por mejoras salariales y allí se mantienen, pero el régimen no escucha ningún reclamo. Este lunes se concentraron en la Candelaria en Caracas para alzar de nuevo sus voces de reclamo, tal y como lo explicó Eduardo Sánchez, presidente de la Federación de Trabajadores Universitarios de la Universidad Central de Venezuela.
Incremento salarial indexado al dólar. El segundo elemento tiene que ver con la indexación de las prestaciones sociales de los jubilados para que se paguen. Tercero, la discusión de los contratos colectivos por sectores. No nos pueden cerrar un solo contrato, que lo que busca el contrato es amarrar a los trabajadores en torno a un solo salario. El cuarto y siempre estar ahí es el de la libertad de los trabajadores que están presos, pagando una condena que no son su responsabilidad, acusados de terrorismo, de incitación al odio, cuando lo que han hecho es defender los derechos de la clase trabajadora venezolana.
A la protesta, que se replicó en 171 de los 335 municipios de Venezuela, se sumaron diversos sectores. Elsa Castillo, profesora y sindicalista de la Alianza Sindical Nacional, criticó la ley de participación estudiantil, que según ella fue aprobada con la finalidad de sustituir a los trabajadores del sector educativo que están realizando protestas.
Ahora ustedes lo hacen, es dándole una ley a los niños para que los niños trabajen dentro de las escuelas, sin vergüenza, porque eso es lo que son ustedes, unos sinvergüenza, ¿vale? Es lo que son. ¿Cómo se les ocurre a ustedes hacer una ley con esas características? Ah, eso sí, eso es para aplicarlo en el sector público, porque los hijos de ustedes, los que tienen todavía aquí, estudian en colegio privado.
$5 al mes es el salario mínimo en Venezuela para los trabajadores públicos. Con la devaluación del Bolívar, es menos de la mitad de lo que ganaban hace un año. Tal y como lo contó Juan Carlos Calderón, representante de los trabajadores administrativos de la Universidad Simón Bolívar.
A nosotros se nos ha dejado, nos tienen pasando hambre, nos tienen pasando necesidad, no tenemos HCM, incluso cada vez que se mueren, hace 2 semanas un compañero nuestro se murió de cáncer y nosotros tuvimos que reunir $300, señores, y todos estábamos pelando, así, literalmente.
Esta semana continúan las protestas. El miércoles habrá una movilización por el Día Internacional de la Mujer y el jueves saldrán a la calle los pensionados del Seguro Social, que también tienen un año reclamando mejoras en sus condiciones de vida. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito, 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 tempranito.
Tempranito. 8:13 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este segmento informativo. Gracias a las personas que nos escuchan. Muchas felicidades a todo aquel que esté cumpliendo años hoy, día 7. Ya arribamos al primer, si lo divide, casi el primer cuarto del mes. Ay, Dios.
Y tu arbolito.
No empieces, Exilda, no empieces. Que
ya
mientras,
fuiste a comprar los adornitos, no, vieja, para que fin
mientras,
de año.
Mientras más arbolitos, más viejo se pone uno.
Tú vas a ver, eso llega tú. Así, como un suspiro de tiempo, rapidito. Presenta el equipo porque hoy es diferente, es muchacho uno, muchacha dos, o al revés, muchacha uno, muchacho dos.
Hoy en la producción, bueno, Jaimito Amiral está preso. Sí.
Ay, no.
Cayó preso.
Señores, mentira. Mm. Ustedes saben que él es un chistoso. Mm.
Sí, que no vuelva más nunca. En la producción de este programa tenemos a la bella Patricia Martínez, viuda de... Viuda
y su bizarreta, sí. Él dijo así, enseguida me acordé de...
Patricia Martínez, viuda de Almiral.
Te buscas no, problemas.
Pero es que yo la miro a ellas dos y la... Déjame no decir nada.
Sigue.
Déjame no decir nada, sigue. Porque a esta hora el niño chiquito oyendo el programa.
Sigue, sí.
En los controles.
No, Teddy el Magnífico, chico, que así lo bautizaron en Manzanillo.
Y en la sala. Exactamente. Y en la sala de redacción tenemos a Tomás Cardoso, Jorge Jáuregui, Ivette Pacheco, Elena Rodríguez y vino Joe Cardona también. El jefe vino temprano, que le habrá pasado.
Bueno, esto, pórtate
no,
bien.
No, los jefes, no, es que los jefes hasta ahora están durmiendo siempre. Yo no sé qué le habrá
te
pasado.
Buscas
que,
problemas.
Déjame, tú déjame, jefe durmiendo despierto a las 8 de la mañana.
Déjame seguir por aquí saludando a los oyentes. Déjame seguir saludando a los oyentes, recordándoles que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com, que estamos en Twitter como Tempranito Martí, y síganos por ahí, señores, porque muchas veces cuando tenemos invitados acá en el programa, pues lo ponemos ahí en la cuenta de Twitter, y si usted no escucha el programa y le interesa el tema, puede pues escucharlo por allá. Siempre ponemos el link en la cuenta de Twitter. Pero voy a empezar con los saludos para esos oyentes maravillosos que tiene Tempranito y de Mañana. Y bueno, comencé con Mandy Quincalla porque fue el primero que escribió. Ustedes saben que Mandy se levanta bien temprano y enseguida manda un saludito.
Es bueno, medio sijú platanero, no duerme.
No te busques problemas con los oyentes. Perdón. Por eso después Miguel dice, Jaco es tan viejo que su tipo de sangre ha sido descontinuada. Tú te buscas problemas. Entonces,
Miguel se está contagiando con el cubano de Finlandia.
Problema tuyo. Saludos para Bárbaro, que está en Cuba y nos escucha y se toma su tiempo, siempre lo digo, y su dinerito para escribirnos acá Tempranito de Mañana. También está la gente maravillosa del Club de Manzanillo. Está el lejano, no tan lejano, Yaciel. Dice que eres un magnífico profesor de química porque te pusiste ayer a estar con la bobería de la tabla periódica.
Escucha eso, bobería.
Sí, ahora mismo, ¿para qué te sirve la tabla periódica a ti? Para nada.
Para tener química con las flores.
Sí, para nada te sirve. Pensamiento del día de Yaciel, que siempre nos manda una frase, esta vez no es de con voz propia, qué lástima. Dice, todo lo que nos llegue en el día a día es para que lo vivamos con pasión y lo disfrutemos al máximo. ¿Tú estás escuchando esta frase?
Sí.
Voy a repetirla porque es mucha realidad. Todo lo que nos llegue en el día a día es para que lo vivamos con pasión y lo disfrutemos al máximo. Señores, minuto a minuto, la vida es corta.
¿Y eso de qué programa lo sacó?
De ninguno. Eso lo mandó él. No te preocupes, no fue de esa cosa. Dice Eric, que está por allá por el Niágara, y siempre digo que no en bicicleta porque Eric, bueno, no voy a decir los atributos que tiene Eric. Esto es radio. Dice muy buenos días, feliz martes a todos. Favor de no votar por ningún delegado, eso lo dice Eric. Ustedes saben cómo son los oyentes acá de Tempranito. Y también está José, el camionero, que dice, estoy en sintonía todos los días. Así que José, un gusto enorme saber
qué
de
bueno.
Ti, te respondí. Y como
nos
siempre,
extrañamos.
Sí, abrazos enormes para ti y para tu esposa. Voy a repetir el correo, tempranitomarti@gmail.com, y estamos en Twitter como Tempranito Martí.
Exilda,
¿te gusta el casabe? ¿Tú tienes algo que contarme? Porque yo te
sí.
Voy a hablar del casabe, pero bueno, dale.
Sí, tengo
te,
algo
te
que
dejo
contar.
El casabe para más adelante.
Déjame sacar el teléfono porque me recordé que tenía una frase que había encontrado. Y como Yaciel, el lejano Yaciel, siempre está diciendo frases para los oyentes y para nosotros.
Tienes envidia y quieres sacar una frase tú.
No, esto es una foto de una muchacha. No, esto no. Ya, aquí está. Dice, hay quienes creen que no van a volver a tener sed y rompen el vaso.
Eso aplica a muchas cosas.
Qué bueno está eso.
Y aplica a muchísimas cosas, ¿verdad?
Qué bueno está.
A muchísimas
Hay quienes
cosas.
Creen que no van a volver a tener sed y rompen el vaso.
Qué bien, qué bien. Bueno, mira, tenemos acá muchísimos saludos. ¿Tú has roto algún vaso? Tú has roto la vajilla completa. Yo lo sé. Bueno, saludos para María Caridad en Playa Panchita. A su tía Arge en Isabela de Sagua. Ah, esa es tu tía. Ah, de parte de la productora. Saludos de parte de la productora a María Caridad en Playa Panchita. A su tía Arge en Isabela de Sagua. A la escritora Idania Bacallao Iturria. Muy buena amiga. Una persona excepcional, maravillosa, que queremos desde hace muchísimo tiempo por acá, por Radio Televisión Martí. A Iván Guerra, sí. ¿Dónde vive Iván Guerra?
En Guanabo.
Ah, Iván Guerra vive en Guanabo. Y ahí, en Soto de Jibacoa, te manda fotos de Jibacoa. Bueno, a Ibar González en Matanzas y dice la productora que a todos los que saben que ella los quiere. ¿Nos quiere a nosotros?
Sí, ella tiene.
¿Tú nos mandas saluditos a nosotros también?
Sí.
Estamos en tu círculo de amistades a las cuales quieres. Bueno, que ya terminaste con la frase.
Para repartir. No tengo otra más. Tengo otra más. No, últimamente estoy leyendo frases de seres inteligentes. Vamos a resumirlo así. Escucha esto que dijo Rosa Montero en el periódico El País en España.
La escritora.
Dice, y fíjate tú qué interesante. Dice, se nos educa en un modelo de sociedad dividida entre triunfadores y perdedores, como si los triunfadores fueran seres siempre completos, logrados y felices, y los perdedores un moco del infierno. Y eso es una estupidez. Todos triunfamos en algo. Todos fracasamos en algo. No hay existencia sin frustración. Y si no aprendemos a soportar el escozor del vivir, vamos fatal. Es verdad.
Sí.
Todos triunfamos en algo y todos fracasamos
todos
en algo.
Y
dividir la sociedad entre tú ganaste porque tienes un auto caro,
uh-huh,
y el otro perdió porque tiene un caballo.
Ajá.
Bueno, fíjate tú que hace siglos...
¿Tener un caballo
hace
era?
Siglos, la gente...
Pero tener un caballo hace siglos era un sinónimo de propiedad y ser un propietario exitoso, ¿no?
Bueno, no muchos siglos, pero hace un siglo atrás
no.
Tenías un automóvil y tenías dinero. Tenías un caballo y no tenías dinero. Hoy,
pero anteriormente,
todo el mundo tiene un automóvil, pero el que tiene caballo tiene dinero.
No había automóviles.
Por cierto, hay caballos aquí en Miami que cuestan más que un con carro. Caballos en Miami que cuestan más que un carro. Y si son esos caballos de paso, estamos brincando de una casa para la otra.
Andamos como
bueno,
como
dice
loco.
Patricia que ella sabe de eso y que mantener un caballo es más caro que mantener un carro. Parece un chiste.
Tú ten cuidado con las cosas que tú dices acá.
Lo dijo así literalmente.
Ella,
y yo, tú
ella
sabes
no
que
dijo eso porque eso yo escuché.
Lo dijo.
Yo escuché
no,
bien lo que dijo.
Lo dijo. Mantener un caballo es
sí.
Más caro que mantener
bueno,
un
carro.
Bueno,
pero ella tiene toda la razón del mundo, es verdad.
Al dice, caballo tú le tienes que dar comida y agua todos los días. Al carro tú no le echas gasolina todos
hay
los
que
días.
Necesitan un establo, necesitan personas que los atiendan. Y es un negocio muy, muy redondo, muy, muy redondo.
Sí. Y cerca de
solo quiero ir al derby a ponerme en un sombrero espectacular, más nada.
El derby es donde se hacen las carreras de caballo aquí, que van, tú sabes,
sí,
la gente
y las mujeres aprovechan y se mandan a hacer unos sombreros espectaculares.
¿Se mandan a hacer? No, los tienes.
¿Ves? Esa gente tiene billetes y se mandan a hacer sombreros específicamente para el de ese año. Es así. Porque,
mira eso, yo no lo sabía.
Tú nunca sabes nada.
¿Y tú crees que yo, bueno, no yo no sirvo para jinete, peso mucho? El pobre caballo va a llegar en último lugar.
Bueno, el cubano de Finlandia dice, de las clarias que tengo en un estanque, hay una que me está creando problemas. Se me está identificando como un guppy.
¿Como un qué?
Como un guppy. Cubano de Finlandia, es un problema lo que tú tienes. Yo creo que hay buenos psicólogos por allá por Finlandia y que te pueden atender. Y que pueden ver cuál es la situación que tú tienes, porque ese cerebro no está bien.
Mira, que estábamos brincando
de caballo, de automóviles a la claria.
Cerca de donde nosotros vivimos hay un parque donde hay una especie de rodeo. Uh-huh. No es muy grande, pero en determinada época del año hacen competencias de paso fino. Traen unos caballos que cuando tú miras hacia el caballo, tú dices, pero este caballo lo dibujó... ¿Quién lo dibujó? Velázquez. Bueno, Velázquez no sabía dibujar las patas de los caballos. Pero tú miras los caballos y tú dices, ¡qué cosa más linda! Y entonces, como los... bueno, muchas veces los caballos son más obedientes que las mujeres, ya con eso lo digo todo.
Entonces, él no tiene que decir la hora que es ahora. Ya.
Son las... ¿Ese es el tiempo, no? ¿Qué viene ahora?
No.
¿Lo que viene ahora? No, porque como tenemos productores...
La hora, mi vida.
Viñolito nos trae darle color a los mensajes de WhatsApp.
¿Quieres darle color a tus mensajes de WhatsApp? Bueno, pues déjame explicarte cómo. WhatsApp es una aplicación que da muchas posibilidades y es muy popular entre los usuarios. Pero, lamentablemente, una de las opciones que no tiene es la de cambiar el color del texto de los mensajes. Pero existe una solución. Aquí te explicamos cómo hacerlo. Desgraciadamente, no podrás prescindir de una aplicación externa en el caso de que quieras escribir tus mensajes, por ejemplo, con letras de color azul. Una de las aplicaciones más populares y útiles para lograr ese objetivo se llama Fancy Text Generator. A la hora de usarla, hay que tener en cuenta que no permite cambiar el color para todo el texto del chat, sino para frases específicas. Esta herramienta está disponible en Google Play Store. La aplicación ofrece diversos estilos de fuentes, entre ellos uno con letra azul. Los pasos a seguir son los siguientes. Muy fácil, debes escribir el texto o copiarlo en el primer recuadro que aparece. Abajo tendrás acceso a diferentes estilos que podrás usar. Al elegir el estilo necesario, debes seleccionar una flecha que te indicará que el texto se ha copiado. Lo último que debes hacer es regresar a WhatsApp y pegar el texto con la fuente cambiada allí. Ese mismo proceso sirve para redes sociales, como Instagram, Facebook, Twitter e incluso mensajes, contactos y notas. Si eres un usuario de WhatsApp, seguro que alguna vez has recibido un mensaje, pero fue borrado por el remitente antes de que tuvieses tiempo de leerlo. Esas cosas pasan. El experto Anton Averin asegura que eso ya no será un problema gracias al programa Notif Log Notification History, que permite tener acceso a esos mensajes eliminados. Para ver lo que se ha borrado, se puede usar este programa especial que es muy práctico a la hora de instalarlos en los smartphones. La mayoría de los programas de recuperación de mensajes borrados pueden ser instalados por los usuarios de teléfonos Android. Uno de los programas más populares que permite leer un mensaje eliminado se llama, como te dijimos, Notif Log Notification History, dijo el experto Anton Averin a la agencia Prime. Una vez instalado el programa, Averin recomienda darle utilidad al acceso de historial de notificaciones, escoger la opción Click to Enable y luego marcar la casilla junto al elemento deseado para que el programa funcione correctamente. Al abrir la aplicación, todos los mensajes aparecerán en la página de inicio. Hay que tener en cuenta que la información sobre el texto eliminado se almacena durante un tiempo limitado y al final el mismo desaparecerá de la pantalla principal de la aplicación. Así que si deseas leer un mensaje que alguien ha eliminado, pues debes darte prisa. Y hasta aquí nuestra sección.
Con 8:27 de la mañana. Espero que hayas aprendido a darle color a tus mensajes de WhatsApp. Porque tú eres el que me vas a enseñar, porque tú estabas atendiendo todo lo que estaba diciendo Danilo. Sí. ¿Aprendiste? Cantidad. Bueno, vamos con el estado del tiempo para Cuba. Hoy se pronostica un día cálido con aisladas lluvias. El amanecer se presentó esta mañana con poca nubosidad, excepto en partes de la costa norte oriental, donde se presenta parcialmente nublado y ocasionalmente nublado con aislados chubascos. Al finalizar la mañana y durante la tarde, los cielos se tornarán parcialmente nublados, aunque también estarán nublados en algunas localidades con aisladas lluvias. Las temperaturas serán superiores en el interior y suroriental, pero también serán inferiores en la costa norte de Cuba. En la noche alcanzarán los 25 grados Celsius y un tanto superiores en zonas costeras. Los vientos serán del nordeste en zonas de la costa norte e interior entre los 10 y 25 kilómetros por hora y las brisas en la costa sur serán durante la tarde. Se prevé poco oleaje en la costa norte oriental y occidental y desde Cabo Cruz hasta la punta de Maicí. La mar estará tranquila en el resto de los litorales cubanos.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos
no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
8:30 de la mañana. Seguimos aquí en su emisora favorita, Radio Martí, escuchando su programa favorito, Tempranito y de Mañana. Y ojalá que todos los que escuchan este programa en este momento le llegue desde aquí, desde este municipio cabecera de Miami, nuestro más sentido, nuestro, ¿cómo se dice? Cindita, ayúdame que me trabé. Nuestro,
que
le llegue todo lo rico del mundo y que
hoy. Todos los que hacemos Tempranito de Mañana y el cariño. Y todo, toda la dulzura que nos caracteriza y toda la dulzura que tenemos alrededor.
Es verdad.
Que les llegue.
Es verdad. Y que nada, y que, en fin, todas las cosas buenas, señor. Todas las cosas buenas. Recuerden, si alguno de ustedes está en proceso de venir aquí al municipio cabecera de Miami, ya sea por patrocinador o por una reclamación familiar, pregúntenle a Mandy Quincalla, Miguel del Delantal, al cubano de Finlandia, a cubanos que están escuchando este programa pero que viven fuera de la isla. Señores, vengan a trabajar, a estudiar, a romperse el lomo, a currar, como se dice en otros lugares, porque aquí nada cae del cielo. Durante muchos años, nosotros mismos los cubanos mal acostumbramos a otros cubanos a través de historias un poco fantasiosas de que tú llegues aquí a Miami y vas a tener una casa con piscina. Sí, vas a llegar a Miami y vas a tener una casa con piscina si quieres, pero no al otro día. Tienes que ser una persona correcta, ser una persona... No tienes que necesariamente... ser universitario, no tienes que necesariamente inventar algo, tienes que ser una persona correcta, obrar bien, no deberle nada a nadie, ser puntual, y lo digo porque el otro día necesité los servicios de un carpintero y por primera vez en 30 y pico de años, por segunda vez en 30 y pico de años, el señor que fue a hacerme el trabajo de carpintería, cubano, un muchacho joven, llegó puntual. Imagínense ustedes que después de largos años, personas que uno contrata para hacer un trabajo, nada más que dos hayan sido puntuales. Señores, eso habla mucho de la persona y se gana afectos y se gana recomendaciones. O sea, toda esta charla es para decirle, esto es Grandes Ligas, se viene a ser serio, ¿ok? Así que háganme caso que no miento y pregúntenle a los que están aquí. Son las 8:33 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. 7 días lleva detenido y en huelga de hambre el opositor Mario Alberto Hernández Leyva en la 6ª unidad de la policía de Marianao en La Habana, según han informado las autoridades a su esposa. El opositor exiliado José Díaz Silva, quien preside la organización Opositores por una Nueva República, a la que pertenece Hernández Leyva, desde Miami denunció la situación a Radio Martí.
Mario Alberto Hernández Leyva, vicepresidente del Movimiento Opositores por una Nueva República y un Movimiento Democracia, está secuestrado por la Fuerza Represiva de la Seguridad del Estado y la Policía desde el día 27 de febrero. Ese día este patriota iba saliendo de su casa y la Seguridad del Estado y la Policía lo detuvo usando la fuerza. Ya en días anteriores estaban haciendo lo mismo, lo detenían, se lo llevaban para la estación de policía y lo multaban con multa de 1.500 pesos, 150 pesos y 30 pesos moneda nacional. Todo esto ha sido arbitrariamente. Lo desaparecieron todos esos días. Y entonces el día primero de marzo fue que buscando por todas las estaciones de policía en la sexta unidad de Marianao, allí la policía le dijo a su esposa y a otros patriotas del movimiento, le dijeron la misma seguridad del Estado que lo tenían allí y que estaba plantado en huelga de hambre, le dijeron que lo estaban acusando de resistencia.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos dijo hoy que registró durante el mes de febrero al menos 340 acciones represivas en Cuba, de las cuales 115 fueron detenciones arbitrarias. El grupo con sede en España afirmó que también se documentaron 225 abusos, entre ellos viviendas de activistas sitiadas, maltratos a presos políticos en las cárceles, interrupción de las comunicaciones, multas, citaciones policiales y hostigamientos. La organización defensora de los derechos humanos señaló que las relaciones internacionales con el gobierno cubano no han frenado la represión en la isla, tal como lo indica desde Ginebra Jacques Cisires, jefe de estrategias de la ONG.
Se mantiene clima represivo en la isla y esto es algo que no se puede aceptar como normal. Estamos hablando de cientos de prisioneros políticos, estamos hablando de un pueblo que sigue sufriendo por la ausencia de libertades, de derechos civiles y políticos, pero también de derechos sociales. Vemos un aumento creciente de la pobreza y a todo aquel que protesta le responden mediante la represión. Esta es una situación que estamos denunciando y además porque constatamos que las negociaciones, las conversaciones entre democracias y el régimen cubano no están surtiendo el efecto que nosotros esperamos, que es que haya, para comenzar, la libertad de los presos políticos y que también hayan los cambios políticos, económicos y sociales que el pueblo cubano reclama y espera.
Y con el puesto 164, Cuba se ubica entre las peores dictaduras del mundo, según el índice de democracia que publica en Suecia la Universidad de Gotemburgo. Desde Madrid, el informe lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
La isla desaprueba en todos los renglones del informe de democracia 2023, desafío frente a la autocratización, elaborado por el Instituto VDEN de la Universidad de Gotemburgo. El ranking concluye que Cuba es una autocracia cerrada después de analizar los índices de democracia liberal y electoral, así como los componentes liberales, igualitarios, participativos y deliberativos. El reporte asegura que la gran mayoría de los latinoamericanos, el 83%, viven democracias electorales que no llegan a ser liberales como los casos de Argentina, Colombia y México, y recoge que las autocracias de América Latina son países pequeños como Cuba, Nicaragua y Venezuela, que representan el 12% de los habitantes de la región. Stefan Limber, director fundador del Instituto VDEN, afirmó que en términos democráticos el mundo ha retrocedido a 1986.
1986, if you remember, was the year of the Chernobyl accident and...
Limber recordó que 1986 fue el año del accidente de Chernóbil y de la reunión entre Reagan y Gorbachev. Según dijo, la zona más afectada es Asia-Pacífico, que retrocede a 1978, aunque todas las regiones del mundo han tenido caídas pronunciadas en los últimos 10 a 15 años. El informe asegura que Europa del Este y Asia Central y América Latina y el Caribe han vuelto a los niveles del final de la Guerra Fría. Recientemente, la revista británica The Economist informó que Cuba aparecía en el lugar 139 del índice de democracia Gracias 2022, por lo que denominó al país como régimen autoritario. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Estados Unidos busca reforzar los lazos con sus aliados en Oriente Medio, mientras países como China e Irán extienden su influencia en la región. El informe lo tiene Judith Martín Rodríguez.
En el marco de su gira por Oriente Medio, el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, llegó esta mañana a la capital de Irak y lo hizo a escasas dos semanas de que se cumplan 20 años de la invasión liderada por Estados Unidos, que logró derrocar al dictador Saddam Hussein y que marcó el inicio de la guerra de Irak, que se prolongaría hasta 2011. La visita ha sido acogida con sorpresa por los medios de comunicación y es que no fue avisada previamente. A su llegada a Bagdad, Austin fue recibido con un efusivo abrazo por por el mayor general Matthew McFarlane, comandante estadounidense en Irak. En su cuenta de Twitter, Austin aseguró que durante su visita reafirmará la asociación estratégica entre Estados Unidos e Irak a medida que avanzamos hacia un Irak más seguro, estable y soberano, dijo. Se espera que el secretario de Defensa se reúna con altos funcionarios del país, un país que alberga a cientos de soldados estadounidenses quienes colaboran en la lucha contra el Estado Islámico, que continúa activo en la zona, así como en la vecina Siria, donde en 2022 Estados Unidos acabó con el líder del grupo terrorista en una operación especial liderada desde Washington. Esta parada forma parte de una gira de varios días por países socios en Oriente Medio, cuyo objetivo, según el Pentágono, es enfatizar el compromiso continuo de Estados Unidos con sus aliados en la región, así como fortalecer los esfuerzos de cooperación en materia de seguridad. Un esfuerzo que, a su vez, forma parte del objetivo de la administración Biden de contrarrestar la influencia cada vez mayor de países como Irán y China en un contexto global marcado por el desmembramiento del orden global establecido hasta ahora y en el que aparecen nuevos actores de influencia. La primera parada de este tour fue Jordania, donde Austin se reunió con Su Majestad el Rey Abdullah II y como parte del encuentro ambos líderes abordaron una diversidad de preocupaciones comunes, tales como la seguridad en Irak, el flujo de narcóticos ilegales en la región, la escalada de tensiones en Cisjordania y Jerusalén y la voluntad de alcanzar la paz duradera entre los pueblos israelí y palestino. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión expresaron preocupación por el avance de un proyecto de ley que limita la participación ciudadana y la defensa de los derechos humanos en Venezuela. Asimismo, llamaron al Estado a no ratificar esta iniciativa y a garantizar la libertad de asociación de las organizaciones de la sociedad civil. La CIDH señaló en un comunicado que el pasado 24 de enero, la Asamblea Nacional aprobó el primer debate del proyecto de ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines, quedando pendiente para una segunda votación sin fecha aún definida. Expresó además que el proyecto de ley, además de acotar las actividades que pueden ser desarrolladas por las organizaciones, otorga a las autoridades del Estado la facultad de disolver unilateralmente aquellas que participen en su criterio de actividades políticas o que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República. Asimismo, añadió que la representación del proyecto ante la Asamblea se caracterizó por referencias estigmatizantes hacia 62 organizaciones de la sociedad civil a las que se les calificó de enemigas, traidoras de la patria y fachadas de partidos. Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isidra y Jacobino.
8:42 minutos de la mañana. Gracias a Ariane González por este servicio informativo. Continuamos haciendo Tempranito y de Mañana.
Bueno, un saludo para Miguel y Geraldine. Y dice que a él le gusta ser puntual, pero que quiere llegar tarde a su funeral. Miguel, estás gracioso últimamente.
¿Tú sabes qué? Para los amigos oyentes que nos escuchan en Cuba, aquí, cuando tú estás haciendo el arreglo de...
Ay, no, vamos a hablar de ese pero, tema. Es
espérate.
Un chiste. No,
pero...
Ahora tú te extiendes en
no me extiendo, pero es que es simpático,
Teudi,
porque una señora...
Cierrale el micrófono.
Una señora le dice, ¿va a querer escolta policial para la caravana? Y dice, ¿escolta policial? No, déjame parar en todos los semáforos si yo tengo apuro y llegar al cementerio.
Bueno, Miguel y Geraldine.
Ajá. ¿Cómo le va con las bodas de Topacio?
41 años de casado, eso dice mucho, Miguel.
Boda de Topacio era.
Aguante de Geraldine, eso Topacio. Lo sabemos. Aquí Topacio estamos clarísimos de quién tiene la última palabra. La última palabra la tiene Miguel cuando le dice, sí, Geraldine, todo lo que tú digas. Fíjate qué fácil ha ido esa. esa componenda.
Generaliza rodilla para hablar con Miguel.
Ay, por favor.
Y le dice, sal de abajo de la cama, sale de abajo de la cama, Miguel, sale.
Bueno, un saludo para ustedes y esperamos que la hayan pasado súper, que hayan disfrutado cada minuto de esa unión y que hayan sido muy felices. Sabemos que son felices, así que gracias por escribir y gracias por ser parte de la familia de Tempranito de Mañana. Cuando tú comenzaste con tus frases espectaculares, uh-huh, yo te iba a hablar del casabe y te iba a preguntar, estaba preguntando que si te gustaba el casabe. Casabe, ¿a qué sabe? Bueno,
el casabe no sabe a nada.
Aquí esto, siempre estamos hablando de esto porque no entendemos cómo una cosa que, bueno, sí era típica de una determinada región del país y que no se consumía a diario, sino más bien se consumía cuando había fiestas, ¿no? Se mataba un lechoncito, se hacía el lechoncito asado y si alguien quería, llevaba casabe a la fiesta.
No, no, pero eso no oriente.
Justamente, te estoy hablando en ciertas partes del país. Eso se utilizaba mucho en la parte oriental, Camagüey, Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo. Eso era muy peculiar en las fiestas estas de fin de año, ¿no? Y estaba en los mercados y si tú querías lo comprabas, si no, no. Cuando la cosa se puso malísima, recuerdo en el periodo especial, la gente pues no le quedó más remedio que echar mano al casabe, porque también estaba todo perdido, ¿no? Todo estaba desaparecido. Pero que de buenas a primeras en Cuba hayan decidido que van a poner el casabe como patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO. Y esto lo dijo a la Agencia Cubana de Noticias Ángel Michel Aliaga Jun, especialista en política de este grupo, que es el que pide lo que se va a poner de Cuba en esta lista de patrimonio cultural inmaterial. Esto lo está reseñando el portal Cibercuba. Y según reseña el portal, dice que el expediente del casabe... El casabe tiene un expediente, se ha portado mal, tiene un expediente abierto. Será presentado antes del 31 de marzo en la UNESCO con el propósito de caminar por el periodo de candidatura que es hasta el 2025.
Y el laxagar para el pelo, ¿no?
También yo creo que van a poner todas esas cosas. Ya como les dije, es como sacar a ahora de las tinieblas de la noche a un personaje que ellos quieren. Sí, sí, a la reina le dieron casabe, sí. Pero que es que el casabe, ya te digo,
reina?
Leticia.
Ah, por eso no volvió.
Sí, es que el casabe, ya te digo, el casabe era una cosa que tú lo comías y ahí está Teudy, si se acuerda, porque es del círculo infantil... Santiaguitos en fuga, y yo no sé si te lo daban de merienda en aquel entonces, pero es que eso no era una cosa esencial en la mesa del cubano.
No, sí.
Eso era una cosa...
Cuando usted era chiquito estaba Carlos Prío.
Eso no era esencial, señores, no es... El prúo es más popular y es el prúo oriental y bueno, la gente lo conoce un poquitico más y tomarse un vaso o lo vendían en botellita, una botellita de prúo es vaya, lo máximo. Pero que el casabe lo quieran poner como la última Coca-Cola del desierto y como que representa a toda Cuba y que representa a todos los cubanos, a ellos a veces se les van un poquito las cosas. Mira, Patricia nunca ha comido casabe, ¿entiendes? Entonces, hay cosas como esta. Ella es de La Habana, nunca comió casabe. A mí particularmente no me gusta. No me gusta para nada. Pero recuerdo cuando iban mis familiares de La Habana a alguien que sí les gustaba comprarlo a mi abuela y se lo tostaba con aceitico y le echaba sal y mis primos, wow, ¿qué es
yo
esto?
Sé que aquí en el mercado lo hay.
Voy
a comprarlo por curiosidad. Y
haz esto que te estoy diciendo.
¿Qué le hago? ¿Lo tuesto?
Lo tuestas un poquitico con aceite y le echas un poquitico de sal
a tu... Deja ver si hay aceite.
Bueno, a ver si hay aceite. Que, discúlpeme, pero es así. Antes se hacía así y no había ningún problema en echarle un poquito de aceite hasta en el hogar más pobre que hubiese en Cuba. Eso era antes así. Pero poner esto como
pero
que...
después que lo toste con aceite y ya no le echo nada más, o le echo sal, o le echo alguna
échale
otra
cosa. Échale sal y le puedes echar carnecita si tú quieres. Porque en Cuba, te digo, lo usaban fundamentalmente en esto, en las regiones orientales, cuando había fiesta para un 31 de diciembre, un 24 de diciembre, la gente lo que hacía era esto, comprar el cazabe para comérselo con el lechón, como una cosa, tú sabes, típica, como una cosa típica de la cocina de esas regiones. Sí. Pero no era un plato específico, no es el arroz, los frijoles, las viandas, lo que estamos acostumbrados los cubanos, porque los cubanos, si no tenemos arroz, frijoles y viandas, no somos nadie.
Pero fíjate, para que tú veas lo que es una comida por región. Nosotros en Cuba comíamos el tamal en hoja, sí, y le podíamos echar masita de puerco, chicharrones, ¿no?
Sí.
Hay otras regiones y en otros países le meten plátano. Nosotros no lo hacemos con plátano.
No,
lo
hacemos y hacen con, tamal con cazuela, tamal dulce, en leche. Cazuela, tamal, sí, en cazuela también.
Sí, pero tamal en cazuela es de toda Cuba, por lo menos, sí, o de otros lugares, sí, pero le echan...
Las hallacas venezolanas, y me perdonan los venezolanos, pero las probé y no sé si será porque me gustan las cubanas.
Porque le echan, echan plátanos maduros, y creo que también le ponen aceitunas, me parece. También.
Que no se pongan bravos los hermanos venezolanos que nos oyen por acá, ¿no? Son diferentes maneras de comer y diferentes culturas. Pero si nada, decir que el cazabe debe ser patrimonio inmaterial.
¿Tú sabes qué le voy a prometer a los oyentes?
No sé qué pasará con los taínos cuando se empiecen a revolcar ahí en las tumbas, pero bueno.
Les voy a prometer a los oyentes de Cuba una figurita que me encontré, no sé, creo que en alguna oportunidad en otro programa hablé de esto, una figurita que me encontré de una vaca, y los cortes de carnes que hay dentro de la vaca.
Deja la vaca.
Que nosotros nunca probamos.
Deja la vaquita. Dime. Ahora, porque escribió Segismundo, y Segismundo es holguinero. Como yo, y dice que bueno, que le encanta el cazabe, que se mantiene bueno todavía.
¿El cazabe o él? No, que explique, porque uno se
el
queda...
cazabe. Ah, el cazabe. Un abrazo, Segismundo.
Sí, a lo mejor está dando la talla, dice, haciendo plancha y eso.
Dice el cubano de Finlandia, ¿el cazabe a qué sabe?
A Claria.
Averigua, ¿sabe? Averigua. No, a la gente le gustaba eso, pero más bien, ya te digo, era una cosa por la cultura. No porque fuera un plato esencial, y no es porque sea un plato esencial en la mesa del cubano. Déjense de estar inventando tanto con el cazabe. Pónganle al cubano para que pueda llevar a su mesa lo que tiene que comer la persona para vivir. Por favor, olviden el cazabe. Véndanles arroz, frijoles y todas las cosas que necesitan. Carne, para que ustedes vean que nadie va a pensar en el cazabe.
Voy a ver si me embullo. Bueno, me embullo no. Aquí lo encontré. Tengo que buscar la figurita grande para nombrar. Ya me la encontré. Yo lo que quisiera saber, Exilda, cuando nosotros estábamos en Cuba hace muchísimos años, que venía la carne del res a la carnicería, ¿qué parte de la vaca era la que nos daban a nosotros? Porque, en serio.
Ya tú quieres hallarle, no sé.
No, en serio.
La quinta pata al gato.
No, es que siempre, si tú te recuerdas bien, siempre era el mismo tipo de carne.
Ay, Alfredo, yo nunca me fijaba en eso.
Pero yo sí me fijaba porque que siempre me sabía igual. Por tanto, siempre nos daban el mismo tipo de carne. Pero la vaca cubana es igual que la vaca argentina. Tiene cuatro patas.
La vaquita cubana es especial, sí, porque te daban esa parte a ti y el resto se lo daban al turismo.
Mira, Patricia, dice que de niña recuerda masticar unos pellejos y dejarlo en el borde del plato. Venía con muchos nervios. Sí, la carne a veces venía transparente y con huecos como una cocha de trapear vieja.
También, sí.
Y venía con muchas hebras de nervios y mucho pellejo. Esa era... Pero yo lo que quisiera saber es qué parte de la vaca era esa carne que nosotros nos daba. Porque la vaca...
Y dale con la vaca.
La vaca tiene, una vaca cubana tiene otras partes, que después se las voy a nombrar. ¿Quién se comerá esa parte de la vaca? Que es la parte
averigua,
rica.
Averigua.
¿Eh? ¿Es que decir, qué dice Deudi? ¿Qué comió qué?
Que Pepe Lacayo.
Ah, que Pepe Lacayo se comió una vaca. Ah, bueno, vamos a ver qué es lo que dice Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos de Tempranito y de Mañana? Pónganse cómodos porque aquí vienen sus deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. ¿Y qué día deportivo hoy para mis amigos allá en Cuba? Primero, arranca el Clásico Mundial de Béisbol esta noche a las 11 p.m. con la selección cubana enfrentándose a Holanda. También Australia contra Corea del Sur. Así que play ball, ahora sí, ahora es en serio el Clásico Mundial de Béisbol. Pero mucho antes que eso, a las 3 p.m. hora de Cuba, los octavos de final de la Champions League, partidos de vida o muerte, y por lo menos un ex campeón europeo va a resultar eliminado hoy, quizás dos, uno nunca sabe, pero definitivamente uno, y otros dos mañana. Oigan esto, a las 3 p.m. hora de Cuba, el Chelsea de Londres recibe en casa al Borussia Dortmund de Alemania en una batalla entre dos ex monarcas continentales. El Chelsea le tiene que dar vuelta al marcador después de haber perdido en Alemania hace 2 semanas 1-0. Así que mucha suerte para el Chelsea, pero dice Daguito Valdés que Borussia Dortmund debería de clasificar a los cuartos de final de la Champions League. Mientras tanto, el Benfica de Portugal, el único equipo en el mundo que ha derrotado al Real Madrid y al Barcelona, a los dos en una final europea, en casa contra el Brujas de Bélgica. El Benfica había ganado hace 2 semanas contra el Bruges 2-0 y le basta con el empate para avanzar a los cuartos de final de la Champions League. Mañana, 8 de marzo, también a las 3 p.m. hora de Cuba, el Bayern de Múnich en casa contra el Paris Saint-Germain, Leo Messi, Mbappé y compañía. Ustedes recordarán que el Bayern de Múnich ganó el partido de ida en París 1-0 y va a tratar de eliminar de una vez por todas al Paris Saint-Germain. Mientras tanto, el Milán de Italia mañana en Londres contra el Tottenham Hotspur, el equipo italiano, ganó en casa el partido de ida 1-0. El Tottenham va a hacer todo lo posible por darle vuelta a ese marcador y eliminar al Milán de Italia. A propósito, después del Real Madrid, que tiene 14 Copas Europeas, el Milán de Italia es el segundo equipo más productivo en la historia del viejo continente con 7 Copas Europeas. Así que el Tottenham mañana va a tener que sufrir más de la cuenta si espera eliminar al Milán. Y la próxima semana ya vamos a saber de una vez por todas cuáles son los últimos 4 en clasificar a los cuartos de final de la Champions League. El martes 14 de marzo, el Porto recibe en Portugal al Inter de Milán en una batalla de dos ex monarcas continentales, el Manchester City en casa contra el Leipzig de Alemania, y el miércoles 15 de marzo el Napoli en el estadio Diego Armando Maradona recibe al Eintracht Frankfurt, mientras que el Real Madrid en el Santiago Bernabéu tratando de eliminar al Liverpool de Inglaterra. Ustedes recordarán que hace 2 semanas el Real Madrid aplastó en Inglaterra a Liverpool 5-2. Así que vamos a ver qué ocurre. Ahora pasamos al Campeonato Mundial de Fórmula 1. Ya se fueron los pilotos y los equipos de Bahrein tras una excelente jornada en la primera fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Max Verstappen, el piloto holandés, fue el ganador con su máquina Red Bull. Sergio Pérez, también con Red Bull, el mexicano, con Red Bull terminó número 2. El español Fernando Alonso se robó el show con un auto Aston Martin. Carlos Sainz Jr., el español, con una Ferrari. Y Lewis Hamilton terminó en el 5º lugar con un Mercedes. Aquí lo interesante es que Fernando Alonso estaba de 7º o 8º y en cuestión de 15 vueltas le pasó por encima a varios, incluyendo a Lewis Hamilton, para terminar de 3º. 41 años de edad este piloto español, mostrando que su destreza en la pista. La próxima carrera del Campeonato Mundial de Fórmula 1, el 19 de marzo en Arabia Saudita, en un circuito urbano, Jeddah. Y recuerden, el 7 de mayo, aquí mismo en la capital del sol, el Gran Prix de Miami, el Campeonato Mundial de Fórmula 1 con un circuito único que, bueno, ya ustedes van a ver de qué se trata. Así que ya por lo menos sabemos que la competencia más importante del mundo sobre ruedas, por lo menos competencia motorizada, ya arrancó el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Y en el baloncesto profesional de la NBA, varios partidos para la jornada de hoy martes, comenzando a las 7 p.m., los Bucks de Milwaukee contra Orlando Magic, los Wizards de Washington de visita en Detroit contra los Pistones, Charlotte contra los Knicks en Nueva York a las 7:30. También Filadelfia contra Minnesota. Brooklyn versus Cohetes de Houston. Los Guerreros de Golden State, los actuales campeones nacionales, versus Oklahoma City Thunder a las 8 p.m., el Utah Jazz contra Dallas a las 8:30, y los Lakers de Los Ángeles a las 10 p.m. reciben a los Grizzlies de Memphis para completar la jornada en el baloncesto de la NBA. Pero recuerden, damas y caballeros, entre el Clásico Mundial de Béisbol que arranca hoy y Cuba se enfrenta a Holanda, y también la Champions League, toda mi gente en la isla está pendiente de un día muy, pero muy atareado en el mundo del deporte. Así que estén, mantenga su sintonía, que vamos a estar todo el día dándole los pormenores de la Champions League. Muy bien, amigos de Tempranito y de Mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y alegrar a la familia cubana.
Quiero ir a Bayamo de noche a pasear por el parque en un coche.
9:00 de la mañana. Muchísimas gracias a todos los que siguen en sintonía con Tempranito y de Mañana.
Bueno, vamos a recordarles el correo para que sigan escribiendo, para que sigan comentando. Un saludo para la gente linda del Club de Manzanillo. Estamos como tempranitomartí@gmail.com. Por ahí nos pueden escribir, mandar sus saludos, sus felicitaciones, sus comentarios, todo lo que ustedes deseen. Y en Twitter estamos como Tempranito Martí. Un saludo para todos esos oyentes, vaya, maravillosos que tenemos por acá en Tempranito y que desde bien temprano están dando, como se decía, acuse
de recibo.
De recibo, acuse de sintonía. Gracias a ustedes.
Sí, señor. Bueno, encontré aquí unos cortes de carne.
Dale con
de,
la vaca.
Bueno, es que sí, porque las vacas argentinas tienen cuatro patas y las cubanas nada más que tienen una y media, porque no vi. Bueno. Teudy, presta atención, que tú me ayudas en esto, que sabes de esta cosa. Los cortes que voy a mencionar aquí son cortes, es la misma vaca, pero los argentinos le llaman así en algunos sitios, algunas partes. El roast beef, el ojo de bife, bife ancho, bife angosto, cuadril, asado, vacío, colita de cuadril, tapa de asado, peceto, matambre, entraña, lomo. Esos son los cortes de una vaca. Entonces tienen la vaca dibujada y con la vaca dibujada pues te hacen todas esas figuritas en donde tú te encuentras los tipos de cortes. Yo sinceramente pues no me lo sé de memoria. Yo sé que algunos son mejores que otros, pero lo que sí me he preguntado siempre es a mí me tocaba la misma carne en Cuba. No, todos nos tocaba. Yo decía, ¿quién se come en Cuba la parte de la vaca rica?
Desgraciadamente yo creo que ni esa parte que nos daban antes están dando ahora. Así que mira, esa división de la vaca que tú has presentado acá, los cubanos desgraciadamente no la conocen.
Sí, porque es que tú comiste filet mignon en Cuba. Yo no comí filet mignon en Cuba.
Yo recuerde mi vida.
Y el ribeye y el tomahawk y toda esa serie de cosas. No. Los traen las vacas, las vacas. La vaca que hizo papá Dios, esa en Cuba,
pero
esa
no,
vaca.
Pero no las cubanas.
No. Ah, porque las vacas cubanas son huecas por dentro.
Sí, claro. Son infladas.
Son vacas de periódico.
Sí, son vacas, son vacas infladas.
Son vacas de periódico.
De periódico.
Señor. Uh-huh. Son las 9:03. Oye, no te he disparado ninguna efeméride hoy.
No.
Agárrate pero, después.
No, ahora viene así. Rápido y furioso.
Son las 9:03 de la mañana. Nos vamos a un boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. La madre de dos jóvenes sancionados tras las protestas de julio de 2021 en Cárdenas, Matanzas, denuncia las precarias condiciones en las que se encuentran confinados. Los detalles los tiene Tomás Cardoso.
En precarias condiciones se encuentran dos hermanos gemelos en prisión cumpliendo 7 años de cárcel por el presunto delito de sedición tras su participación en las protestas populares del 11J en el poblado de Cárdenas, provincia de Matanzas. Se trata de Robert Mitchell y Roberto Jesús Marín Fernández, de 22 años de edad, que hasta hace 2 días estaban en el penal combinado sur en Matanzas, de donde han sido trasladados para la cárcel de Canaleta en el municipio de Perico. Denuncia a su madre, Saily Cariat Fernández Rodríguez.
Ellos estaban presos en el combinado del sur. Ayer vino una señora aquí a la casa que su hijo está en la sesión con los gemelos en el combinado. Dice que lo habían pasado para Canaleta. Me parece que como madre, ellos deben de informar a la familia el traslado que ellos hacen. Y más que ellos son gemelos y uno de ellos está bastante enfermo con problemas de los nervios que toma la carbamazepina. Las llamadas son horribles. Hace más de 15 días que no sé nada de ellos. Siempre hay tremendo problema con el teléfono, que si el teléfono está roto, que si no pudieron llamar porque no se lo dieron.
Saily Cariat también alertó los problemas de salud que desarrolló uno de sus hijos ya estando preso, así como la falta de medicamentos y alimentos en los centros penitenciarios.
Primeramente a ellos los separaron, uno estuvo en el técnico 60 y pico días, el otro en el combinado del sur, que es Roberto Jesús. Su vida es su hermano, y cuando separan unos hermanos gemelos, eso es destrucción total. Y a veces separado de su hermano, se puso muy mal. Jamás en la vida mi hijo Roberto Jesús lo había dado aquí en la casa ataque epiléptico. Y la comida pésima, que lo quedan agua clara ahí. Ellos están subsistiendo de lo poquitico que le lleva la familia a los presos, porque no hay nada.
Y concluye la madre de los dos jóvenes, que permaneció callada hasta ahora porque tenía la esperanza de que sus hijos fuesen puestos en libertad.
Desde que ellos cayeron presos, estoy enferma completa de los nervios. No hay un día en esta vida que no deje de llorar por mis hijos. Entonces yo estoy muy indignada, muy sufrida, muy triste por la juventud que están presas. Yo nunca he tenido miedo. He tenido que hablarlo ahora porque lo acaban de decidir este problema. Los días van pasando y van pasando, es la misma historia. Por eso es que hago esta denuncia. Entonces ellos, porque piensan diferente, porque quieren un cambio, porque esto no es vida, ni para ellos ni para nadie. A esa juventud no le dieron ninguna oportunidad. Esa juventud la llevaron hasta lo último, hasta lo profundo. Entonces hablo mucho ellos de derechos humanos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y uno acompaña por la abstención en las elecciones generales en Cuba, pautadas para el 26 de marzo, es impulsada en las redes sociales. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Activistas cubanos de dentro y fuera de la isla impulsan una campaña por la abstención en las próximas elecciones parlamentarias que tendrán lugar en Cuba en el mes de marzo. El activista y poeta Amaury Pacheco, uno de los participantes, dijo a Radio Martí desde la capital cubana que en medio de la catástrofe que vive el país, un tipo de elecciones como las que anuncia el régimen no resuelven nada.
No, en medio de esta catástrofe, un tipo de elección como esa que no resuelve nada, no sirve a nosotros como un marco referente cívico para posicionarnos, decir no a voto.
Pacheco aparece al inicio del video de la campaña de abstención enviado a Radio y Televisión Martí, que está siendo difundido en las redes sociales. También la curadora de arte y activista cubana Yanelis Núñez, del Observatorio de Género de Alastensas, con sede en España.
En 2022, el Observatorio de Género de Alastensas contabilizó 36 feminicidios en Cuba. Frente a estas cifras, que son un subregistro, el régimen cubano se niega a implementar una ley integral contra la violencia de género. como no le interesan las vidas de las mujeres cubanas, ni las vidas de los presos políticos, ni las vidas de las cubanas que tienen que estar haciendo cola para comprar algo de comida para sus casas, yo me abstengo.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba está entre las organizaciones que promueven la campaña de abstención, pero también Cuba Próxima, Cultura y Libertad, De Frente y Red Femenina de Cuba, entre otros. En el material audiovisual que encabeza la campaña se hace referencia a los presos políticos.
Cici Abascal, Zailina Barr, las hermanas Garrido y Lisandra Góngora y otras tantas. Hay líderes valientes también presos. José Daniel Ferrer, Michael Oxolmo, Luis Manuel Alcántara, Félix Navarro y Lázaro Yuri Valle Roca y otros tantos. No sé tú, pero yo me abstengo.
Sobre la campaña, Radio Martí conversó también con el opositor Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, quien desde La Habana señaló.
Tipo de votación plebiscitaria a un gobierno que no se interesa por la gente y que hay que mandarle ese mensaje de que necesitamos una reforma política profunda que le dé espacio a toda la pluralidad y a toda la ciudadanía.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El Buró Federal de Investigaciones ofrece una recompensa por la información que lleve a la liberación de 4 estadounidenses secuestrados en México al arresto de los involucrados. Además, el informe lo tiene Divalicet.
$50,000 es el ofrecimiento que hizo el Buró de Investigaciones Federales FBI por información que permite el rescate de 4 ciudadanos estadounidenses secuestrados este fin de semana en la ciudad fronteriza mexicana de Matamoros. Oliver E. Rich, agente especial encargado de la oficina del área de San Antonio, Texas, alertó a las autoridades fronterizas.
El día 3 de marzo de 2023, 4 ciudadanos de Estados Unidos cruzaron a Matamoros, Tamaulipas, en una minivan blanca con placa de Carolina del Norte. Poco después de cruzar a México, hombres armados no identificados dispararon a los pasajeros del vehículo. Los hombres armados introdujeron a los 4 ciudadanos estadounidenses a otro vehículo y huyeron de la escena con ellos.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador compartió este lunes las circunstancias en que ocurrió el incidente.
Son personas de Estados Unidos que la información que tenemos cruzaron la frontera para comprar medicamentos en México. ¿Sí? Y hubo una confrontación de grupos y fueron ellos detenidos.
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, confirmó que el hecho dejó una persona fallecida.
Oficiales de diversas agencias de procuración de justicia estadounidense están trabajando con las autoridades mexicanas en todos los niveles de gobierno para lograr el regreso a salvo de nuestros compatriotas.
El consulado de Matamoros, una ciudad que alberga facciones enfrentadas del cartel de la droga del Golfo, ha publicado al menos 4 alertas de seguridad desde febrero del 2020, advirtiendo sobre la violencia, el crimen, los secuestros y enfrentamientos de los carteles de la droga que involucran a grupos criminales armados. Divalicet Cash, Voz de América.
Y Ucrania asegura que en la región de Bakhmut han matado a 6.600 militares rusos. Los detalles los tiene la agencia Europa Press.
Las Fuerzas Armadas de Ucrania han asegurado este martes haber liquidado a más de 1 millar de militares de Rusia durante el último día de combates, centrados en la localidad de Bakhmut, situada en la región de Donetsk y prácticamente rodeada por las tropas rusas que la han fijado como un objetivo estratégico en su ofensiva. El Estado Mayor del Ejército Ucraniano ha apuntado en un mensaje en su cuenta oficial en la red social Facebook que durante las últimas 24 horas han muerto 1.060 soldados rusos y ha reseñado que las pérdidas totales en combate desde el inicio de la invasión rondan los 154.000 militares fallecidos, una cifra muy superior a la confirmada hasta la fecha por Moscú. De hecho, Rusia no ha facilitado datos sobre bajas en el conflicto desde el mes de septiembre, cuando el ministro de Defensa confirmó la muerte de 5.900 militares. Pero el problema va más allá, puesto que los servicios de inteligencia de Reino Unido han destacado que los desacuerdos públicos entre el Ministerio de Defensa ruso y el grupo Wagner revelan las dificultades a la hora de mantener el nivel actual de ofensiva sobre Bakhmut. Por su parte, el jefe del grupo paramilitar ruso ha advertido que si sus combatientes se repliegan en Bakhmut, todo el frente caerá y ha vuelto a quejarse por la falta de munición.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isidra y Jacobino.
9:13 de la mañana. Gracias a Ariane González por este servicio informativo. Y a esta hora, como es costumbre, llega nuestro colega de Radio Martí, Tomás Cardoso, para darnos un avance de su programa Cuba al Día. Buenos días, Tomás.
Bueno, buenos días, Alfredo. Buenos días, Silvia. ¿Cómo están ustedes hoy, martes?
Aquí estamos.
Muy bien.
Bueno, pues está bien. Vamos a estar hablando en el espacio de hoy sobre la situación que hay en el país con la inflación, los precios de los alimentos y la escasez. Ya podemos afirmarlo categóricamente, el que no tenga un familiar en el extranjero que le envíe remesa, no come en Cuba, pasa hambre. El precio promedio del arroz alcanza los 200 pesos en moneda nacional, 400, esto es como promedio, ¿no? A nivel nacional, 450 pesos una libra de carne de cerdo y si aparece, y 1.600 pesos un litro de aceite, entre otras cosas. Vamos a estar analizando esto con varias personas porque Alfredo y Exilda, aparte de la miseria que hay, hay grupos que son más vulnerables aún. Sí. Se trata precisamente de los pensionados y las madres solteras con múltiples niños que tienen una situación catastrófica pasando miseria. Imagínate que un pensionado como promedio gana 1.500 pesos. Claro, ellos dirán al gobierno, bueno, ¿hay quien gana 3.000? El que es del Ministerio del Interior o es médico. Pero el salario del retiro promedio de un trabajador normal son 1.500 pesos. Con eso, a duras penas, puede comprar 6 o 7 libras de arroz al mes. ¿Y cómo vive el resto del mes?
Y hasta los que tienen un buen salario se han quejado en redes sociales, claro, porque claro, lo he visto, que cobran y gastan su salario del mes en un día.
Tenemos, exacto, Silvia, tenemos el testimonio que vamos a utilizar hoy de dos madres en Camagüey, una con 4 niños y otra con 2. Han tenido que vender hasta la ropa, porque imagínate tú lo que cuesta alimentar 4 niños y no trabajan. Y a duras penas de recibir un subsidio del gobierno no alcanza. Lamentable, y eso quería compartirlo aquí con ustedes, la situación. Hay que ver nada más las redes sociales, la situación de la alimentación en Cuba. Ha habido crisis, dificultades en otra época, pero la situación toca fondo. Es bien delicado lo que está haciendo. Y el gobierno, pues, hace caso omiso, apostando siempre a que el exilio y los familiares en el extranjero saquen la cara por lo que debería asumir el gobierno cubano.
Así bueno, que ahí tenemos un país, Tomás, pensaba yo, cuando tú hablabas de eso, donde un militar gana más que un médico, por el total desprecio.
Un policía gana más que un médico.
Jamás en la vida aquí en los Estados Unidos, el jefe de la estación de policía no gana más que un médico.
No puede. No, son las cosas de ese país, pero bueno, en ese país el aparato represivo tiene prioridad sobre todo. Buen día que tengan ustedes.
Gracias, Tomás. Nueve 9:16 de la mañana y las efemérides históricas de un día como hoy, 7 de marzo, Exilda, te guste o no te guste.
Bueno, pero
Derechita.
Yo aquí estoy escribiéndole a los oyentes, escuchándote derechita. A ti, escuchando a Tomás que acaba de irse. En fin.
Un día como hoy del año 321, 321, 0 de Peña. Bueno, 321, el emperador romano Constantino declaró el domingo venerable día del sol, como séptimo día de la semana en lugar del sábado. Constantino lo dijo y así se quedó. Un día como hoy de el año 1924, Carl Wilhelm Reimuth descubre el asteroide Arcadia. 1924, tremendo telescopio que tenía mi compadre en 1924 para descubrir un asteroide. Bueno, un día como hoy del año y más reciente, y esto tiene que ver con un señor nacido en Cuba y un señor nacido en El Salvador. En 1999, en El Salvador, Francisco Flores derrota como candidato presidencial del partido oficial Arena a Facundo Guardado. Recordemos que Francisco Flores tuvo un enfrentamiento directo, verbal, muy sonado con Fidel Castro. Vamos a recordar las cosas que le dijo este presidente de El Salvador a Fidel Castro en su cara.
Que usted me acuse a mí en este foro de que yo tengo responsabilidad en el caso de Luis Posada Carriles, después de que usted tuvo tan cruel, sangrienta e inaceptable responsabilidad en la guerra de El Salvador, es absolutamente intolerable.
Bueno, ese es un fragmento corto de ese enfrentamiento que tuvo Francisco Flores con Fidel Castro. Obviamente fue en una, si mal no recuerdo, en Panamá, durante una cumbre iberoamericana, donde Fidel dijo que se le iba a hacer un atentado y que Posada Carriles estaba de acuerdo con eso, y la presidenta de Panamá en aquel momento, Mireya Moscoso. Bueno, se formó un escándalo. El tema es que Francisco Flores le dijo a Fidel Castro esto y mucho más que ningún otro presidente latinoamericano jamás le había dicho. Pasamos a cumpleaños de famosos, gente célebre que nació un día como hoy, 7 de marzo. Célebre, algunos por las cosas buenas que hacían, otros no tan agradables, personajes agradables de la historia. Este señor, Reinhard Heydrich, nació en 1904. Este señor fue un político, un ideólogo alemán, fue jefe de la policía secreta de Alemania y también fue presidente de una organización internacional de policía criminal. Fue jefe de la Gestapo durante la Segunda Guerra Mundial. Muchísimos oficiales nazis veían a este señor con cierto temor, porque era un tipo culto, tocaba violín, había tenido algún que otro escándalo amoroso, pero se las había arreglado para ser el hombre fuerte de Himmler, que era a su vez el hombre fuerte de uno de los hombres fuertes que tenía Hitler. Este señor le hicieron un atentado porque era macabro y había enviado, era uno de los ideólogos de la solución final, o sea, la exterminación de todos los judíos y la construcción de los campos de concentración. Bueno, pues este señor nació un día como hoy. El atentado se lo hicieron en 1942. No falleció de momento, falleció por unas infecciones 3 días después. Nació también un día como hoy del año 1906 Alejandro García Caturla. Alejandro García Caturla nació en Remedios, Cuba, 1906, músico, compositor cubano de música contemporánea. Falleció muy temprano, falleció a la edad de 34 años, con solo 16. En 1922, García Caturla ocupó una plaza entre los violines segundos de la Orquesta Sinfónica de La Habana. Así que, bueno, Alejandro García Caturla. En 1908 nació una grandísima actriz de cine italiano, Anna Magnani, actriz de cine, también de teatro, 4 veces nominada, ganó el Oscar de la Academia de las Artes de Hollywood, ganó el premio BAFTA, que es el británico, el Globo de Oro, por su actuación en la película La Rosa Tatuada, y ganó 5 veces el Nastro d'Argento, la Copa Volpi, el Festival Internacional de Cine de Venecia, en fin, muchísimas premios que tuvo. Recuerdo esta Rosa Tatuada del año 1955 con Burt Lancaster, murió en 1973. Nació también un día como hoy de 1932 María Luisa Beltrán Ruiz, más conocida como Lola Beltrán en México.
Que seas feliz, feliz, feliz. Es todo lo que pido en nuestra despedida. No pudo ser.
Lola Beltrán, conocida como la reina de la canción ranchera, la consideran una de las grandes intérpretes femeninas en la historia de este género. Nació también un día como hoy de 1943, Chris White, músico británico de The Zombies. It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in the sun to promised lands to show you everyone. Bueno, pues Chris White está en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 2019 como miembro de los Zombies y está cumpliendo 80 años. Chris White nació un día como hoy también del año 1950. Alguien bien cerquitica de aquí porque nació en Puerto Rico. La vedette, actriz, bailarina y presentadora puertorriqueña Iris Chacón. Si tu boquita fuera de mayonesa, si tu boquita fuera de mayonesa, yo me la pasaría de esa que besa. Yo me la pasaría de esa que besa y de esa que besa. Diciendo que va a tumbar algo. De mayonesa, si tu boquita fuera de chocolate, y si tu boquita fuera de chocolate, yo me la pasaría. Bate que bote, yo me la pasaría. Bate que bote, y bate que bote de chocolate, y besa que besa de mayonesa, si tu boquita fuera de limón verde.
Mayonesa y chocolate, qué mezcla, señores.
¿Mayo qué?
Y limón verde, que es la base de todo.
Bien, bien, bien. Son las 9 y 24 minutos.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Estados Unidos condena la decisión del gobierno de Nicaragua de despojar a 94 de sus ciudadanos de la nacionalidad y revocar la ciudadanía de 222 presos políticos que fueron liberados a principios de febrero. Estos actos son incompatibles con la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a una nacionalidad, dijo el secretario de Estado Anthony Blinken en una declaración escrita. Marca otro paso atrás para el pueblo nicaragüense y un paso más hacia la consolidación de un régimen autocrático. El 9 de febrero, 222 presos políticos, incluidos líderes políticos y empresariales de Nicaragua, actores religiosos, activistas de la sociedad civil, periodistas y estudiantes, fueron liberados de prisión y trasladados a los Estados Unidos. Fueron recibidos a su llegada con atención médica, psicológica y asistencia legal. En Nicaragua, el presidente Ortega calificó de terroristas a los presos políticos liberados. Un juez leyó un comunicado diciendo que eran culpables de acciones que atentan contra la independencia y soberanía de Nicaragua y que habían sido deportados. Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, dijo que quieren llamar deportación al exilio, lo cual es absolutamente arbitrario y está prohibido por las normas internacionales de derechos humanos. Poco después, el Congreso de Nicaragua votó por unanimidad para despojar a los 222 de su ciudadanía. Días después, un juez de la Corte de Apelaciones declaró traidores a otros 94 disidentes nicaragüenses, y también fueron despojados de sus bienes y ciudadanía. Entre este grupo se encuentran el destacado autor Sergio Ramírez, la destacada activista de derechos humanos Vilma Núñez y el obispo católico Silvio Báez. Desde que estallaron manifestaciones callejeras masivas en Nicaragua en 2018, en protesta por el gobierno represivo de Daniel Ortega, su gobierno se ha esforzado por erradicar las voces e instituciones independientes. La decisión de despojar de la nacionalidad o ciudadanía a los nicaragüenses que pretenden ejercer sus derechos humanos fundamentales para borrarlos y silenciarlos es un acto deplorable. Como dijo el secretario de Estado Blinken, aquellos que valientemente defiendan la democracia en Nicaragua siempre serán ciudadanos y patriotas. El vocero del Departamento de Estado, Vedant Patel, dijo a los periodistas, Nos mantenemos firmes en alentar medidas por parte del gobierno de Nicaragua para restaurar las libertades civiles, especialmente a la luz de su decisión unilateral de liberar a los 222 presos políticos. Despojarlos de su ciudadanía, dijo, es un paso en la dirección opuesta.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:28 de la mañana, seguimos acá ahora en Tempranito y de Mañana. Tú sabes, a veces tengo que ubicarme dónde estoy, pero ahora estoy en Tempranito y de Mañana, en el tiempo para Cuba. Se pronostica un día cálido con aisladas lluvias. El amanecer se presentó esta mañana con poca nubosidad, excepto en partes de la costa norte oriental, donde se presenta parcialmente nublado y ocasionalmente nublado con aislados chubascos. Al finalizar la mañana y durante la tarde, los cielos se tornarán parcialmente nublados, aunque también estarán nublados en algunas localidades con aisladas lluvias. Las temperaturas serán superiores en el interior y sur oriental, pero inferiores en la costa norte de Cuba. En la noche, las temperaturas alcanzarán los 25 grados Celsius y serán un tanto superiores en zonas costeras. Vientos del nordeste en zonas de la costa norte e interior que alcanzarán los 25 kilómetros por hora y las brisas serán en la costa sur durante la tarde. Se prevé poco oleaje en la costa norte oriental y occidental y desde Cabo Cruz hasta la punta de Maicí. La mar estará tranquila en el resto de los litorales cubanos.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Tempranito.
¿Qué?
Y de mañana.
Camina.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Minutos de la mañana. Reitero las felicitaciones para todas aquellas personas que hoy, martes 7 de marzo, están de cumpleaños hoy. Y si por casualidad se acercan a los 39 como yo,
multiplicado. Mira, esta parte es así. Dale. Mueve, mueve, Alfredo.
No, que me mareo. Todavía queda media hora de programa.
Me ven los hombres, aunque sea. Oye, ya, esto, sí. Oye esto, oye esto, oye esto. Vaya.
No me respira, porque si yo bailo no respiro. No puedo hacer las dos cosas a la vez.
Con sus pasillitos de los 70, pero no hay problema. Él hizo algo, hizo algo.
Señor, usted tiene que ver esto. Nos tenemos que ir a un boletín de noticias. Y ahora, un boletín de noticias con Ariadne González.
Así es, Alfredo. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos dijo hoy que registró durante el mes de febrero al menos 340 acciones represivas en Cuba, de las cuales 115 fueron detenciones arbitrarias. El grupo, con sede en España, afirmó que también se documentaron 225 abusos, entre ellos viviendas de activistas sitiadas, maltratos a presos políticos en las cárceles, interrupción de las comunicaciones, multas, citaciones policiales y hostigamientos. Jacques Isire, jefe de estrategias de la Organización de los Derechos Humanos, habló desde Ginebra con Radio Martí sobre el informe.
Se mantiene clima represivo en la isla y esto es algo que no se puede aceptar como normal. Estamos hablando de cientos de prisioneros políticos, estamos hablando de un pueblo que sigue sufriendo por la ausencia de libertades, de derechos civiles y políticos, pero también de derechos sociales. Vemos un aumento creciente de la pobreza y a todo aquel que protesta le responden mediante la represión. Esta es una situación que estamos denunciando y además porque constatamos que las negociaciones, las conversaciones entre democracias y el régimen cubano no están surtiendo el efecto que nosotros esperamos, que es que haya, para comenzar, la libertad de los presos políticos y que también hayan los cambios políticos, económicos y sociales que el pueblo cubano reclama y espera.
La Organización Defensora de los Derechos Humanos, Artículo 19, compiló en su informe correspondiente al año 2022 403 agresiones contra la sociedad civil independiente cubana. Yolanda Huerga recogió en el siguiente reportaje los testimonios que comunicadores independientes hicieron durante la presentación del informe.
En la presentación del informe Silencio y Destierro, el exilio forzado de periodistas independientes en Cuba, cinco comunicadores expusieron a través de una videoconferencia sus experiencias con esta técnica de coerción de la seguridad del Estado. La reportera de Cubanet, Camila Acosta, relató la tortura física y psicológica que enfrentan los periodistas independientes que, como ella, todavía no han optado por el exilio. A lo que agregó su colega María Matienzo, que actualmente vive en Argentina.
Hablo de no solamente el poco acceso a la información que tenemos, sino al poco acceso a la tecnología que debiéramos tener para poder trabajar con cierto nivel de seguridad informática.
En este sentido, la reportera Luz Escobar del diario 14 y medio departió acerca del deterioro que la intervención de los agentes de la policía política logran establecer en las relaciones del periodismo con su familia, con sus amigos y colegas, una de las razones que la impulsaron a exiliarse en España.
Las amenazas ya traspasaron el límite de mi persona y comenzaron a influir en mis dos hijas que son adolescentes. Y lo otro también es que yo me di cuenta que ya me habían dejado prácticamente con las manos amarradas.
Debido al creciente éxodo de periodistas, Darcy Borrero, quien trabaja para el diario Las Américas, instó a prestar mayor atención al periodismo ciudadano.
A los periodistas que emergen en este contexto, que son autodidactas, que se van formando en la medida en que recorren este camino.
En la presentación virtual, el director regional de México y Centroamérica de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, llamó a la comunidad internacional a tomar acciones mediante los mecanismos intergubernamentales para avanzar en el respeto a los derechos humanos en Cuba.
Los derechos humanos necesitan una garantía eficaz y efectiva. No hay garantías de independencia judicial. Es el Estado cubano en su conjunto persiguiendo y generando y rompiendo el tejido social, generando descrédito, generando desconfianza, rompiendo familias.
Más adelante apuntó que la violencia de Estado contra cualquier voz crítica no es nueva en la isla, pero que esa violencia se ha agudizado contra las expresiones críticas de la comunidad artística, periodística o de derechos humanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y un grupo de bipartidistas de senadores estadounidenses reintrodujeron una legislación para levantar el embargo comercial contra Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
Los senadores demócratas estadounidenses Amy Klobuchar, Chris Murphy y Elizabeth Warren, junto con los senadores republicanos Jerry Moran y Roger Marshall, reintrodujeron una legislación bipartidista para levantar el embargo contra Cuba. En un comunicado, el grupo dijo que la denominada Ley de Libertad para Exportar a Cuba eliminaría las barreras legales que impiden que los estadounidenses hagan negocios en Cuba y crearía nuevas oportunidades económicas al impulsar las exportaciones estadounidenses y permitir a los cubanos un mayor acceso a los productos estadounidenses. Señalaron que la legislación deroga las disposiciones clave de las leyes existentes que impiden que los estadounidenses hagan negocios en Cuba, pero mantiene vigentes las leyes que abordan los derechos humanos o los los reclamos de propiedad contra el gobierno cubano. La senadora Klobuchar ha presentado este proyecto de ley en 4 ocasiones, pero ninguna versión recibió votos a nivel de comité. Si el proyecto de ley presentado el lunes llegara al Comité de Relaciones Exteriores del Senado, se enfrentaría a 2 senadores cubanoamericanos de ambos lados del pasillo que se opondrían: el presidente del comité, Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, y el senador Marco Rubio, republicano por la Florida. Desde Washington, para Radio y Televisión Martínez, habló Michelle Saguén.
Estados Unidos busca reforzar los lazos con sus aliados en Oriente Medio, mientras países como China e Irán extienden su influencia en la región. Los detalles los tiene Judith Martín Rodríguez.
En el marco de su gira por Oriente Medio, el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, llegó esta mañana a la capital de Irak y lo hizo a escasas 2 semanas de que se cumplan 20 años de la invasión liderada por Estados Unidos, que logró derrocar al dictador Saddam Hussein y que marcó el inicio de la guerra de Irak, que se prolongaría hasta 2011. La visita ha sido acogida con sorpresa por los medios de comunicación y es que no fue avisada previamente. A su llegada a Bagdad, Austin fue recibido con un efusivo abrazo por el mayor general Matthew McFarlane, comandante estadounidense en Irak. En su cuenta de Twitter, Austin aseguró que durante su visita reafirmará la asociación estratégica entre Estados Unidos e Irak a medida que avanzamos hacia un Irak más seguro, estable y soberano, dijo. Se espera que el secretario de Defensa se reúna con altos funcionarios del país, un país que alberga a cientos de soldados estadounidenses quienes colaboran en la lucha contra el Estado Islámico, que continúa activo en la zona, así como en la vecina Siria, donde en 2022 Estados Unidos acabó con el líder del grupo terrorista en una operación especial liderada desde Washington. Esta parada forma parte de una gira de varios días por países socios en Oriente Medio, cuyo objetivo, según el Pentágono, es enfatizar el compromiso continuo de Estados Unidos con sus aliados en la región, así como fortalecer los esfuerzos de cooperación en materia de seguridad. Un esfuerzo que, a su vez, forma parte del objetivo de la administración Biden de contrarrestar la influencia cada vez mayor de países como Irán y China en un contexto global marcado por el desmembramiento del orden global establecido hasta ahora y en el que aparecen nuevos actores de influencia. La primera parada de este tour fue Jordania, donde Austin se reunió con Su Majestad el Rey Abdullah II y, como parte del encuentro, ambos líderes abordaron una diversidad de preocupaciones comunes, tales como la seguridad en Irak, el flujo de narcóticos ilegales en la región, la escalada de tensiones en Cisjordania y Jerusalén y la voluntad de alcanzar la paz duradera entre los pueblos israelí y palestino. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Hasta aquí este boletín de noticias. Continuamos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito. Tempranito
y de mañana. Con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
9:41 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este segmento informativo, el último de este programa Tempranito y de mañana de hoy, martes. Ni te cases ni te embarques.
Embarcado estás tú, chica.
Estaba mirando el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
No te quedan efemérides, mejor.
Sí, me quedan, pero yo siempre los reviso de vez en cuando para ver esos verbos provocativos, ausentes, diría yo, esa ausencia de verbo. Tercer frente, fiel a la revolución y a la gloria vivida. Sí, eso es.
Ah, bueno.
Aplauso, pero no hay de proteína, nada. Defender a Venezuela es defender a Cuba y América Latina. Venezuela podrá contar siempre con Cuba en matemáticas.
Mi vida, estamos en la última media hora de Tempranito. Temas agradables.
Bueno, vamos a obviar la falta de verbos sustanciosos en el diario este. Es más, clic y lo cierro.
Claro, un saludo para Ludmila antes de que tú sigas.
Muchísimas gracias
por lo que comentas,
por la sintonía. Celebridades que nacieron un día como hoy, que se me habían quedado aquí en el tintero. Para los amantes del tenis, no el tenis que se pone uno en los zapatos para correr, no, el tenis, el partido de tenis. Nació un día como hoy en Ostrava. Este señor nació en Checoslovaquia, cuando existía Checoslovaquia, el 7 de marzo de 1960. Ivan Lendl es un ex tenista profesional checo. Después se hizo ciudadano estadounidense cuando cumplió 32 años. Fue uno de los mejores tenistas del mundo. Está considerado así como los mejores tenistas del mundo. Estuvo en la primera posición del ranking de tenistas durante 270 semanas. Imagínense ustedes, un año tiene 52 semanas nada más. Él estuvo 270 semanas. Tres tenistas nada más estuvieron por delante de él, más de 270 semanas. Finalizó cuatro temporadas como el mejor, 9 veces entre los tres mejores y 13 temporadas entre los top 10 del ranking. Así que muchas felicidades a este tenista checo-estadounidense Ivan Lendl, que nació en 1960, creo que lo dije. Nació en 1971, un día como hoy en Londres, esta actriz británica Rachel Weisz, como prefiera nombrarlo. Es la primera aparición que hace Rachel Weisz en Hollywood. Fue en la película de 1996, Chain Reaction, junto con Keanu Reeves y Morgan Freeman. Después hizo La Momia en el 99 y ahí ya despegó su carrera. Después regresa en el 2001 con la secuela de La Momia y ha seguido haciendo muchísimas películas. Está de cumpleaños, jovencita, 52 años. Me pasó un mensaje hoy temprano para que la felicitara. Pues,
Alfredo, gracias por decirme joven. Sigue.
Bueno, Rachel ya está media ocamba, ya está tirada para montón, ¿verdad?
No, usted dijo jovencita, ¿sigue?
Yo qué fallo, metí la pata. Bueno, ¿sigue? Seguimos con cumpleaños. Nació un día como hoy este cantante francés, miembro de Il Divo, Sébastien Isambard.
Mama, forgive the times you cry. Storms I may have caused, and I've been wrong. Dry your eyes, 'cause I know you believe, and I know you had dreams, and I'm sorry it took all this time to see that I am where I am because of your truth.
Bueno, esta maravillosa voz de este joven cantante, músico, cantante, compositor, productor, también compone no solamente para él, sino compone para otros artistas. Sébastien Isambard de Il Divo está de cumpleaños. Muchas felicidades. Y también hay una persona que tengo que mencionar, no nació un día como hoy, pero falleció un día como hoy. Y me estoy refiriendo al cineasta estadounidense, director, guionista, productor y fotógrafo también, que lo fue, Stanley Kubrick. Stanley Kubrick fue uno de los cineastas más influyentes del siglo XX. Películas, bueno, una de sus primeras copias, películas fue... El beso del asesino, pero vamos a escuchar la música de esta película muy famosa del año 68, 2001, Odisea del Espacio. Señor. También entre sus cintas estaba El Resplandor. ¿Se acuerdan aquella película de Jack Nicholson? Exilda, una de sus favoritas.
No.
También entre sus películas famosísimas, la primera película de alto presupuesto que dirigió Stanley Kubrick fue en 1960, Espartaco, con un elenco que después les voy a decir quiénes trabajaron ahí. Ah, ya, esa era la música de Espartaco. Bueno, en Espartaco 60, ¿quién no vio la película Espartaco? Cuando llaman a Tony Curtis para hacer el papel de Antonio en la película, le dicen, oye, Tony, déjame ver si cabe el nombre tuyo en la marquesina del cine, porque trabajaba Kirk Douglas, Lawrence Olivier, Jen Simmons, John Gavin, Charles Laughton, Peter Ustinov, Herbert Loomis, Woody Strode y Tony Curtis. No había cama para tanta gente.
Y corten. Uh-huh. Bueno. Y seguimos acá en Tempranito de Mañana. Vamos a estar hablando de esta cantante cubana, Aidé Milanés, que pidió en sus redes sociales la libertad de los presos políticos de Cuba y también visibilizó los rostros de varias de las mujeres encarceladas por oponerse al régimen comunista.
La fantasía llegó, me despertó de aquel sueño en que una voz me decía: yo soy la verdad de tu vida, yo soy quien te cura el dolor. Cerrando las sutiles heridas, magia de la inspiración.
Aidé escribió: pido la libertad para los más de 1,000 presos políticos en Cuba. No más encarcelamientos, no más represión, no más intimidación, no más abuso. Tenemos una sola vida. Afirmó que en la isla el sistema de gobierno es ineficiente para el pueblo.
Y el aliento del mar mensajero. Yo sé que eres la reina del amor.
Escribió además: lo peor de todo es que además no podemos disentir, porque ese sistema te censura, te acosa, te reprime, te encarcela, te tortura y te destierra. En su post rememora: hace par de años una amiga me dijo una frase que nunca olvido: mantener la salud mental en Cuba es una proeza.
Cautiva de tu dulzura, huyendo de la amargura, encontré la alegría de nuevo.
Vamos. 9:49 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
¿Qué tal, amigos de Tempranito y de Mañana? Pónganse cómodos porque aquí vienen sus deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. ¿Y qué día deportivo hoy para mis amigos allá en Cuba? Primero, arranca el Clásico Mundial de Béisbol esta noche a las 11 p.m. con la selección cubana enfrentándose a Holanda. También Australia contra Corea del Sur. Así que play ball. Ahora sí, ahora es en serio el Clásico Mundial de Béisbol. Pero mucho antes que eso, a las 3 p.m. hora de Cuba, los octavos de final de la Champions League, partidos de vida o muerte, y por lo menos un ex campeón europeo va a resultar eliminado hoy, quizás dos, uno nunca sabe, pero definitivamente uno, y otros dos mañana. Oigan esto, a las 3 p.m. hora de Cuba, el Chelsea de Londres recibe en casa al Borussia Dortmund de Alemania en una batalla entre dos ex monarcas continentales. El Chelsea le tiene que dar vuelta al marcador después de haber perdido en Alemania hace 2 semanas 1-0. Así que mucha suerte para el Chelsea, pero dice Daguito Valdés que Borussia Dortmund debería de clasificar a los cuartos de final de la Champions League. Mientras tanto, el Benfica de Portugal, el único equipo en el mundo que ha derrotado al Real Madrid y al Barcelona, a los dos en una final europea, en casa contra el Brujas de Bélgica. El Benfica había ganado hace 2 semanas contra el Bruges 2-0 y le basta con el empate para avanzar a los cuartos de final de la Champions League. Mañana, 8 de marzo, también a las 3 p.m. hora de Cuba, el Bayern de Múnich en casa contra el Paris Saint-Germain, Leo Messi, Mbappé y compañía. Ustedes recordarán que el Bayern de Múnich ganó el partido de ida en París 1-0 y va a tratar de eliminar de una vez por todas al Paris Saint-Germain. Mientras tanto, el Milán de Italia, mañana en Londres contra el Tottenham Hotspur, el equipo italiano ganó en casa el partido de ida 1-0. El Tottenham va a hacer todo lo posible por darle vuelta a ese marcador y eliminar al Milán de Italia. A propósito, después del Real Madrid, que tiene 14 Copas Europeas, el Milán de Italia es el segundo equipo más productivo en la historia del viejo continente con 7 copas europeas. Así que el Tottenham mañana va a tener que sufrir más de la cuenta si espera eliminar al Milán. Y la próxima semana ya vamos a saber de una vez por todas cuáles son los últimos 4 en clasificar a los cuartos de final de la Champions League. El martes 14 de marzo el Porto recibe en Portugal al Inter de Milán en una batalla de 2 exmonarcas continentales, el Manchester City en casa contra el Leipzig de Alemania, y el miércoles 15 de marzo el Napoli en el estadio Diego Armando Maradona recibe al Eintracht Frankfurt, mientras que el Real Madrid en el Santiago Bernabéu tratando de eliminar al Liverpool de Inglaterra. Ustedes recordarán que hace 2 semanas el Real Madrid aplastó en Inglaterra a Liverpool 5-2. Así que vamos a ver qué ocurre. Ahora pasamos al Campeonato Mundial de Fórmula 1. Ya se fueron los pilotos y los equipos de Bahrein tras una excelente jornada en la primera fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Max Verstappen, el piloto holandés, fue el ganador con su máquina Red Bull. Sergio Pérez, también con Red Bull, el mexicano, con Red Bull terminó número 2. El español Fernando Alonso se robó el show con un auto Aston Martin. Carlos Sainz Jr., el español, con una Ferrari. Y Lewis Hamilton terminó en el 5º lugar con un Mercedes. Aquí lo interesante es que Fernando Alonso estaba de 7º o 8º y en cuestión de 15 vueltas le pasó por encima a varios, incluyendo a Lewis Hamilton, para terminar de 3º. 41 años de edad este piloto español, mostrando que su destreza en la pista. La próxima carrera del Campeonato Mundial de Fórmula 1, el 19 de marzo, en Arabia Saudita, en un circuito urbano, Jeddah. Y recuerden el 7 de mayo, aquí mismo en la capital del sol, el Grand Prix de Miami, el Campeonato Mundial de Fórmula 1 con un circuito único que, bueno, ya ustedes van a ver de qué se trata. Así que ya por lo menos sabemos que la competencia más importante del mundo sobre ruedas, por lo menos competencia motorizada, ya arrancó el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Y en el baloncesto profesional de la NBA, varios partidos para la jornada de hoy martes, comenzando a las 7 p.m., los Bucks de Milwaukee contra Orlando Magic, los Wizards de Washington de visita en Detroit contra los Pistones, Charlotte contra los Knicks en Nueva York a las 7:30, también Filadelfia contra Minnesota, Brooklyn versus Cohetes de Houston, los Guerreros de Golden State, los actuales campeones nacionales, versus Oklahoma City Thunder a las 8 p.m., el Utah Jazz contra Dallas a las 8:30, y los Lakers de Los Ángeles a las 10 p.m. reciben a los Grizzlies de Memphis para completar la jornada en el baloncesto de la NBA. Pero recuerden, damas y caballeros, entre el Clásico Mundial de Béisbol que arranca hoy y Cuba se enfrenta a Holanda, y también la Champions League, toda mi gente en la isla está pendiente de un día muy, pero muy atareado en el mundo del deporte. Así que mantenga su sintonía, que vamos a estar todo el día dándole los pormenores de la Champions League. Muy bien, amigos de Tempranito y de Mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.
9:56, casi que...
Nos vamos despidiendo con este exitazo, Melendi y Aimenu Viola, Pan para Yolanda.
Nací en el margen izquierdo, al otro lado del río, cauto siempre en mis palabras, lo aprendí bien desde crío. La protesta como un perro, queda de puertas pa' dentro, siempre que se nos escapa alguien termina mordiendo. Y una vez cada tanto unas damas de blanco se cuelan en el tablero de este ajedrez con flores y sonajeros para borrar con su llanto,
con su llanto,
el primer impar de enero. ¿Y qué le voy a hacer si en el fondo te amo? Aunque tengas amo, tú
pelo palma real y las líneas de tus manos me siguen llevando al mar. 10 de cal y una de arena y aún así quiero soñar con que quiten la bandera roja y me pueda bañar. De libertad. Y en la radio milanés se echa de menos. Ya no hay pan para Yolanda, pues su régimen demanda sacrificios. Poco pan, mucho ejercicio, toca buscar otra mesa. En la ciudad que progresa, ¿y qué le voy a hacer? Si en el fondo te amo, porque eres la mujer más bella, aunque tengas amo, tu pelo palma real. Manos me siguen llevando al mar, diez de cal y una de arena, y aún así quiero soñar.